Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Lucas, una porción que vamos a leer en Lucas capítulo 21. Lucas, el capítulo 21. Lucas capítulo 21, vamos a leer comenzando en el versículo 1 y terminar en el versículo 4. Lucas 21, 1 a 4. Está hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. A mí no me gusta predicar en inglés. Mi corazón está en español, mis emociones están en español. Pero cuando me piden amigos, pastores de otros lugares, predico en inglés. Pero lo que menos me gusta es predicar sobre la ofrenda, predicar sobre el diezmo. Yo creo que es una reacción a los pastores que se la llevan pidiendo y descaradamente pidiendo dinero, casi todos los servicios, enseñando más del diezmo que de Cristo. Qué triste y trágico es esto. Tal vez es una reacción a eso, no sé por qué, no me siento a gusto nunca predicando acerca de la ofrenda y el diezmo. Ahora, en el contexto de nuestro esfuerzo especial para recabar fondos para la construcción de la nueva capilla, los diáconos me han pedido que predique sobre la ofrenda. Así que, aunque no me gusta, vamos a estudiar algo sobre este tema. Es la palabra de Dios, así que es de beneficio para todos y cada uno de nosotros. Nuestro texto es de Marcos capítulo 12. Marcos, el capítulo 12, el versículo 41 al versículo 44. Versículos que nos relatan la misma historia que leímos de Lucas 21. Marcos, el capítulo 12, el versículo 41 al versículo 44. Para mí este es uno de los mejores pasajes de toda la Biblia. Podemos estudiar para motivar y exhortar, ofrendar bíblicamente. Vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, frase por frase, y terminar con algunas aplicaciones prácticas. Marcos, capítulo 12 y el versículo 41, comienza: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Y el primer punto es de lo más importante, hermanos. Esta historia, este incidente nos va a impactar proporcionalmente a nuestra apreciación de quién es para nosotros Jesús. Aquí nos dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. En otras palabras, según lo que tú pienses, según lo que usted piense de nuestro Señor, qué hizo Él, qué hace Él, y sobre todo, quién es Él, le va a impactar este incidente, esta historia de la Biblia. ¿Quién estaba sentado delante del arca de la ofrenda? No era un sacerdote, ni un sumo sacerdote. No era un apóstol, ni un ángel. Es Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que tiene en sus manos nuestra vida, el que tiene el aliento de nuestra vida. Él deja de pensar en nosotros y nosotros dejamos de existir. Él, Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz, es el que está sentado delante del arca de la ofrenda. Y por cierto, lo que más me impactó al estudiar este pasaje, esta historia de la Biblia, fue el hecho que, según la cronología bíblica, este incidente sucedió el martes antes de la crucifixión. Si ustedes suman y ven el contexto, leen en Lucas capítulo 21, ven lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y a la hora que lo dijo, etcétera, se van a dar cuenta, vamos a concluir, que fue el martes antes de que fuera crucificado. Por así decirlo, imaginémoslo a él sentado junto a la caja de las ofrendas del templo, ya con la cruz en sus hombros. Ya su rostro refleja la angustia y la tristeza de Getsemaní. Es ese el que está sentado frente a la caja de las ofrendas. Ahora, si no le impacta algo a usted de lo que he dicho, algo está mal en su corazón. Si no le impacta pensar que es Jesús el que está sentado allí en el templo viendo el arca de las ofrendas y quién echaba y quién no, algo está mal en nuestros corazones. Hay que pensar en eso. Ahora, es interesante también notar que en esos días la ofrenda no se recogía de banca en banca. Hay muchos que acostumbran eso, recoger con un platillo o algo la ofrenda de silla en silla. En esos días, como en esta iglesia, se recogía con un arca de la ofrenda. De hecho, había, creo que 9, si no me equivoco, cajas a través del templo para recoger lo que los judíos y el pueblo de Dios traía para ofrendar a la casa de Dios. Tenía marcada una letra hebrea ahí para que era la ofrenda. Muy interesante eso. Yo creo que es más bíblico, ciertamente, tener una caja de las ofrendas como lo tenemos aquí nosotros. Muy bien, la segunda frase de nuestro texto leemos: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, la segunda frase es: miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y aquí hay dos palabras que hay que subrayar. La primera es miraba. La palabra aquí no es ver, es más que ver, es una palabra especial. La palabra connota observación cuidadosa. En Hebreos capítulo 7, la misma palabra se traduce considerar. Tal vez ustedes han ido a un partido de béisbol, aquí de los naranjeros o los cañeros, o lo que a usted le guste. Y usted fue a ver el partido de béisbol. Pero si viene un buscador de las grandes ligas, él mira el partido de béisbol. ¿Cuál es la diferencia? Usted ve en general y ve todo. Pero el buscador, el scout de las grandes ligas, quiero decir de los Dodgers, es uno de mis favoritos, mira la velocidad con que tira el pitcher, mira exactamente cuántas pelotas cacha el de la primera base, ve a quién se le van, quién hace los errores. Él está observando cuidadosamente el juego. Esa es la idea de esta palabra. Nuestro Señor estaba más que viendo, estaba mirando, observando cuidadosamente cómo echaba el pueblo sus ofrendas. Y esa es la otra palabra que hay que subrayar. ¿Cómo? Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Es decir, él estaba mirando, examinando, considerando la manera, la actitud, la forma. Y cómo Dios, nunca olvidemos esto, Jesús es Dios. Cómo Dios, él estaba mirando el corazón. Él estaba mirando la razón por la cual, la intención por la cual ellos estaban dando ofrendas. Si era por pura hipocresía, si era para apantallar a sus amigos, la manera, si eran alegres, o estaban tristes, o acongojados, tenían que dejar. El Señor estaba viendo cómo echaba el pueblo las ofrendas. Bien, ahora noten la tercera frase. Noten que no nos dice que los ricos daban poco. No, vean lo que dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban mucho. Acuérdense, es la semana de la crucifixión. Es la semana de la semana Pascua. Muchos judíos de todas partes del mundo, especialmente los ricos, llegaron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y muchos fueron al templo. Era lo primero que hacían, a dejar sus ofrendas. Muchos ricos ahí. Ahora, hay algunos que creen que los ricos que llegaron y echaron mucho dinero, realmente lo que estaban haciendo para apantallar y por pura hipocresía, En vez de echar un billete, una moneda, no había billetes en ese entonces, una moneda de alta denominación, un denario, 2 o 3 o 5, lo que sea, cambiaban por una moneda de una baja denominación. Es como si usted, en vez de dar un billete de 200 pesos, va a la tienda o paga la electricidad o el teléfono y la maquinita le da, ¿verdad?, 200 pesos de puros de a 5, puros de a peso, y usted trae ese bulto y trae esas monedas y ¡pum! Y la echa y el bulto y el dinero y el ruido. Y hay algunos que piensan que los judíos ricos era lo que estaban haciendo. Cuando dice mucho, mucho, ahí la palabra significa literalmente mucho, muchas cosas, muchas piezas. A lo mejor, tal vez, ellos estaban haciendo eso por pura hipocresía realmente, para que los hombres vieran lo que ellos estaban echando mucho. Tal vez nuestro Señor Jesucristo no hace referencia a eso. Para el Señor Jesucristo realmente ese no era el problema. Pero pasemos al versículo 42. En el versículo 42 nos encontramos el clímax de la historia. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Vino una viuda pobre. Observen las 3 cosas tan patéticas aquí. En primer lugar dice una, no dice 2 o 3 o muchas. Es una. Imaginémosla entonces a ella sola. Valga la redundancia, sola en su soledad. Caminando sola. Hay un cuadro de un pintor, dicen los comentaristas que es muy famoso, Tissot. Yo nunca había escuchado de él, es un pintor francés. Pero este pintor hizo un cuadro de este incidente. Y pintó a la viuda con un bebé, con un niño en sus brazos. Tal vez, y eso hace más patético el caso, tal vez, no sabemos, la Escritura no dice. Pero dice una, solitaria, ella sola entró a dejar su ofrenda. Es una viuda. No sabemos cómo su esposo había fallecido. Tal vez un accidente, tal vez en la guerra, tal vez una enfermedad. No sabemos, no dice. Pero qué triste, qué tragedia. En ese tiempo, ser una viuda era de lo más terrible. Era de lo más triste y lo más trágico. No recibían pensión de nadie. Sabemos, si ustedes leen 1 Timoteo 5 y Hechos capítulo 6, era tan terrible el caso que la iglesia tenía que proveer para las viudas. De hecho, en Hechos capítulo 6, el capítulo que nos habla de cómo comenzaron los diáconos en su función, es que los diáconos tenían que servir a las mesas de las viudas. Todos los días la tenían que alimentar. Pero además nos dice de era una y era una viuda y nos dice que era pobre. La palabra que usa Lucas es más fuerte, paupérrima. Es decir, era pobre, pero de las pobres. No tenía absolutamente nada. Como Lázaro en la historia de Lucas capítulo 15, o Lucas capítulo 16, si no me equivoco. Pobre. Pobre de verdad esta viuda. Ahora, nos dice el versículo, vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Ahora, 2 blancas era una moneda muy pequeña que usaban los judíos. 1 cuadrante era una moneda romana. Pero en términos mexicanos, en moneda mexicana, ¿cuánto era eso? Muy bien. 1 cuadrante era 1/4 de un azarión. Un azarión era 1/16 de un denario. Un denario era el pago de un salario mínimo por día, el salario mínimo diario. Entonces, si sacamos las matemáticas, a mí me ayudó mi esposa con esto, porque yo soy muy malo para las matemáticas. ¿Cuánto era una blanca? Una blanca era 30 centavos en moneda mexicana. Si tomamos el salario mínimo como 40 pesos, creo que estaba 40.30. Eran 30 centavos los que trajo esa viuda. Insignificante, pudiéramos decir. Casi nada. ¿Qué podemos comprar hoy en día con 30 centavos? Ni un motita. ¿Existen los motitas? Ni un motita ya podemos comprar con 30 centavos. No sé. Creo que con 50 centavos podemos comprar un chicle o un dulce chiquito, ¿verdad? No sé. Pero 30 centavos trajo la viuda pobre. En el versículo 43 nos encontramos con algo muy sorprendente. Entonces, llamando a sus discípulos, es decir, nuestro Señor Jesucristo, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado el arca. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo. Esa palabra es muy interesante en el original. De cierto, realmente es la palabra amén. Y la usa nuestro Señor Jesucristo cuando va a explicarles o enseñarle algo a sus discípulos, que es muy, pero muy importante. Si ustedes leen Marcos, el capítulo 1, el capítulo 12, se van a encontrar tan solamente 5 ocasiones en que usa nuestro Señor Jesucristo ese término. Entonces, algo muy importante. Les dice: vengan, vengan, les voy a enseñar algo muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué les enseña? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ahora, ¿cómo puede decir eso? La viuda ha echado 2 blancas, 30 centavitos. Los ricos echaron muchos, ciertamente, muchos denarios. Y el arca probablemente estaba llena de todos los ricos del mundo que habían llegado a Jerusalén en ese día de la Pascua. ¿Cómo puede decir nuestro Señor Jesucristo: la viuda echó más que todos ellos juntos? ¿Cómo? Bueno, el versículo 44 nos explica. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense de este versículo. En primer lugar, que el Señor, como Dios, sabe todo. Muy interesante en este versículo. Porque todos han echado lo que les sobra. ¿Cómo sabía eso nuestro Señor Jesucristo? Porque Él sabía, había estado mirando a los ricos y sabía exactamente cuánto habían echado y por qué y cuánto tenían. Y Él sabía, han echado realmente de lo que les sobra. Él sabía. ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que esa señora era viuda? ¿Cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que era pobre? ¿Y cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que había echado todo lo que tenía? No, ¿cómo sabía nuestro Señor Jesucristo que no tenía más en su casa? Porque Él es Dios. Él es Dios. Él sabía exactamente todo lo que había sucedido. ¿Cuánto habían echado? ¿Por qué? La intención. Si les había sobrado. ¿Cuánto viene? Todo Él sabía. Pero también noten entonces de este versículo que el Señor no se agrada de nuestra ofrenda si es de lo que nos sobra. Puesto que Él dice, todos han echado de lo que les sobra. El Señor no se agradó de eso, se agradó más de los 30 centavos que echó la pobre viuda. Los ricos llegaron a Jerusalén, compraron curios, no había periódicos, pero supongamos que compraron el periódico, les sobró un dinero, llegaron al templo, lo que les sobraba. Eso echaron. En último lugar, noten que el Señor exaltó a la viuda. Llamó a los discípulos: ¿ven esa viuda? Ella echó más que todos los demás. Se cumplió lo que nos dijo Él en Mateo capítulo 6. En el versículo 1 leemos. Mateo capítulo 6, el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mateo 6 y versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exaltó a la viuda delante de los discípulos. Y realmente exaltó a la viuda delante de todos los cristianos para siempre. Porque la historia de esta viuda se encuentra registrada en las Escrituras. Y todos los que leen los evangelios, el evangelio de Lucas, el evangelio de Marcos, leen acerca de esta viuda. Y estoy seguro que cuando lleguemos al cielo y la veamos, la vamos a reconocer inmediatamente. Esta viuda pobre, con su corona especial, Cristo la exaltó. ¿Por qué la exaltó? En primer lugar, ciertamente la exaltó por su humildad, su humildad. No tenía un vestido nuevo, él se para esa semana de la Pascua, era una viuda pobre, paupérrima. No tenía un vestido nuevo para ir al templo, un vestido especial para llevar la ofrenda, no. Mucha humildad llegó ella, así vestida, con lo que tenía. Y delante de todos los ricos, con mucha humildad, ella solita, sin sus amigas, sin nadie, llegó solita y humildemente dejó esas moneditas. Yo veo ahí mucha humildad, mucha, mucha humildad. Entre paréntesis, doble paréntesis. He escuchado de algunas personas que no vienen a la iglesia, a esta iglesia, porque es una iglesia de ricos. Eso nos debe provocar, hermanos, a tener mucho cuidado y ser amables. No que seamos ricos, yo creo que realmente no hay un realmente rico aquí, no hay. Pero a ser amables y tener compasión y tener mucho cuidado. Pero también, esas personas realmente necesitan la humildad de Cristo. Se necesita humildad. Oremos por ellas. Nuestro Señor, cerramos los dos paréntesis. Nuestro Señor Jesucristo la exaltó por su humildad, pero también por su obediencia. No tenía mucho, casi nada, 30 centavos, dos blancas, pero ella obedeció al Señor y llevó su ofrenda al templo. Ella obedeció. Pero sobre todo nuestro Señor Jesucristo la exaltó por su fe. Ella de verdad tuvo fe, confianza real que Dios iba a proveer para sus necesidades. Los ricos tenían su confianza en sus inversiones, en sus denarios. Ella tenía su confianza en Dios. Dios va a proveer. Si yo doy estas dos blancas, Dios va a proveer. Ella cantaba como nosotros cantamos, el Salmo 146, el versículo 9. Donde nos dice, y es uno de los favoritos de la congregación, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Jehová ayuda a la viuda. Y muchos versículos de la Biblia donde nos dice que Jehová es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Y ella tenía fe en eso. Y con esa fe fue y dejó todo su sustento. ¿Se murió ella? ¿Se murió de hambre? Ciertamente, por supuesto que no, Dios proveyó para ella según su promesa. Pero ella tenía tanta fe que prefirió obedecer humildemente al Señor y morirse de hambre, sabiendo que si era la voluntad de Dios que se muriera de hambre, se moría de hambre. Eso, hermanos, es fe. Eso realmente es dar y vivir con fe. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje, estos versículos, a nuestras vidas? Muy bien, aplicaciones prácticas de este pasaje, ojalá que lleguen a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Si este pasaje es verdad, si lo que dijo nuestro Señor Jesucristo es verdad, y ciertamente lo es, entonces aprendemos, número uno, que el Señor nos observa. El Señor nos ve, el Señor nos observa cuidadosamente. El Salmo 33 nos dice, el Salmo 33, hay muchos versículos como este, que el Señor mira a los buenos y a los malos. Vean el Salmo 33, comienzo a leer con el versículo 13. Salmo capítulo 33 y el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Nuestro Señor Jesucristo estaba sentado mirando. El Señor está ahora en este día sentando, mirando todas nuestras obras. No te imagines que el Señor es un anciano muy ocupado en el cielo. No, el Señor es un anciano sí de días con mucha sabiduría, es lo que se refiere a esa expresión. Pero el Señor está mirando, es omnisciente y es poderoso y es tan grande. ¿Cuán grande es Él? Como dice el himno. Un hermano estaba contando que una persona le dijo, bueno, mi Dios es tan grande que Él no tiene tiempo para ver a los humanos y menos fijarse en lo que yo hago. Bueno, nuestro Dios es más grande que eso. Nuestro Dios es tan grande que Él nos puede mirar a todos, hombres, mujeres, animales, todos los seres de todo el universo, instantáneamente, 24 horas al día, los 60 minutos de cada hora, los 60 segundos de cada minuto, a todos, en todo lo que hacemos día y noche, a todos. Hermanos, amigos, vivamos conforme a esa realidad que Dios nos está viendo. Cuando estés en esa computadora, recuerda, el Señor te ve. Cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camión, recuerda, el Señor te está viendo en todas tus obras, atento, diligentemente examinándote en tu corazón. Segunda lección de este pasaje. Que el Señor tiene un interés especial en lo que hacemos en su casa. El Señor tiene un interés especial en lo que hacemos en su casa. Estando Jesús en el templo, sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque es su casa, es su templo, es su ofrenda. Lucas 21, me gusta mucho esa expresión, la ofrenda de Dios. Salmo 11, versículo 4 nos dice, Salmo capítulo 11, y el versículo 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está muy interesado en lo que hacemos en su casa. Él está aquí, hermanos. ¿Amén?
Amén.
Dijeron amén, conste. Él está aquí. Él está sentado observando lo que hacemos en su casa. Él está viéndote cómo cantas. Él está viéndote si pones atención a la lectura de la palabra. Está viéndote si pones atención a la predicación de la palabra. Él está viendo si ofrendas o no y cómo ofrendas. Él está viendo cuando tú sales de su casa si ofrendaste o no. Tercera lección. Que el Señor espera que los ricos y los pobres ofrenden. Ofrendar es parte de nuestra adoración. Todos debemos ofrendar. No hay ninguno que tenga excusa, no tengo. Esa viuda paupérrima dio dos blancas. Si no puedes traer más que una monedita de 10 centavos, tráela a la casa del Señor y Él la va a recibir como recibe el cheque más grande que han dado en la historia de las ofrendas a la iglesia. Pero el Señor espera que los ricos y los pobres ofrenden al Señor. Y los niños, jóvenes, adultos, todos ofrendemos al Señor. Cuarta lección. Que el Señor evalúa nuestra ofrenda no según la cantidad, sino la manera en que la damos. El Señor evalúa nuestra ofrenda no según la cantidad, sino la manera en que la damos. Nuestra motivación, nuestra intención. ¿Es de lo que nos sobra o estamos dando con sacrificio? Él lo sabe. Y Él evalúa, recibe nuestra adoración conforme a esa verdad. Los caminos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, como dice Isaías capítulo 55. Nosotros íbamos a pensar, los ricos dieron mucho, era más, podían hacer más en el templo, tantos denarios. Pero el Señor, no me malentiendas, el Señor realmente no necesita las ofrendas. Todo el mundo, todo el universo es de Él. No necesita nuestras ofrendas, pero Él requiere nuestra adoración. Y es algo que podemos hacer. Esto nos debe motivar. Es algo que podemos hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, oh, que si viviera en el Antiguo Testamento y pudiera llevar un cordero, si pudiera llevar las ofrendas y algo tangible? Es algo tangible lo que podemos hacer así. Es algo tangible, hermanos. Y con sacrificio lo podemos hacer. Estaba leyendo un comentarista y me gustó mucho lo que dijo. Dijo, después de que nos muramos, no vamos a poder ofrendar. Realmente, eso lo podemos hacer ahora, ya nosotros, para el Señor. Y Él lo recibe, ciertamente, según nuestra motivación. En quinto lugar, que el Señor sabe exactamente cuánto tenemos. Él sabía exactamente cuánto tenía la viuda, Él sabía exactamente cuánto tenía los ricos. El Señor sabe exactamente cuánto tienes tú. Sabe si tú das de lo que te sobra o no. Él sabe exactamente cuánto tienen tus inversiones, tus ahorros. Él sabe también tus deudas y tus necesidades. Y eso nos debe de consolar mucho. A los cristianos esto nos debe de consolar mucho. Hermanos, nunca olvidemos, el Señor sabe exactamente cuánto tenemos. Exactamente cuál es la prueba, la tribulación, nuestra necesidad, aún financiera. Él sabe exactamente cuánto tenemos. En sexto lugar, penúltimo lugar, aprendemos de esta historia que el Señor quiere que le obedezcamos pase lo que pase. El Señor quiere que le obedezcamos pase lo que pase. La viuda, esa viuda, pudiera haber dicho, no puedo ofrendar, no tengo más que dos blancas, no vale la pena ir al templo. Mejor no voy al templo y pido limosna, voy a trabajar y así tengo más que dar. ¿No? Ella obedeció ese día. Pase lo que pase, el Señor quiere que le obedezcamos. Pero como dice en el libro de Samuel, obedecer es mejor que los sacrificios. En último lugar, que el Señor va a recompensar nuestra ofrenda dada con fe. El Señor va a exaltarnos, va a recompensarnos, como dice Mateo 6, por nuestra ofrenda dada con fe. Si no es aquí en la tierra, en el cielo, que es donde están los tesoros de verdad, Él nos va a recompensar. Él nos va a exaltar cuando damos con fe. Y no es cierto, hermanos, que tal vez ese es nuestro problema, que nos falta fe para dar. Pensamos, realmente yo necesito este dinero, y los niños van a necesitar esto. Vale más que aprendamos a dar con fe, que el Señor provee. Cumplamos, obedezcamos, y el Señor va a proveer. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sin duda alguna, las palabras que más nos deben de impactar es que es Jesús, nuestro Salvador, sentado mirando lo que damos. ¿Te impacta esta verdad? ¿Te impacta que es Jesús el que te está viendo? Imagínatelo ya con la cruz en sus hombros. ¿Te afecta? ¿Te preocupa? ¿Te conmueve? ¿Te llega al corazón esta verdad? Tal vez ese es el problema real. ¿Por qué no ofrendas? Porque Él no es tu Jesús. No es tu Salvador. ¿No lo ves como el Hijo de Dios, el Creador, el que tiene el aliento de tu vida en su pensamiento? Y eso es a lo que te invito en esta mañana, a que creas en Él, que te entregues a Él, que vengas a Él. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y puede quitar tu pecado y darte lo que realmente necesitas. Él sí te puede dar a ti lo que tú necesitas. Hay un himno, no está en nuestro himnario, pero les leo unas estrofas. Muy bonito este himno. Y lo entendemos bien si lo entendemos en su contexto. Dice, hablando nuestro Señor Jesucristo: mi vida di por ti, mi sangre derramé. Por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Oremos a Él.